Vamos a empezar directamente ya con el texto del día de hoy. Ahora estamos tratando de que se grabe la lectura que se haga. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 39 al 45. Si alguien gusta leerlo, Beatriz.
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor.
Qué importante que nos situemos en el contexto para no caer en excesos ni en rarezas. Hace ratito decíamos que toda la predicación que últimamente se ha estado viviendo en términos de Adviento no necesariamente ha sido como las otras predicaciones, que normalmente se hacen un hincapié particular en el niño Jesús, que comparte la naturaleza humana, que se anonada, que está entre nosotros, en la humildad de un niño, sino que ahora ha ido muy encaminada fuertemente a la predicación de la segunda venida de Cristo y la forma en la como tenemos que manejarlo. De la misma manera y como analogía, ha sucedido lo mismo con esta clase de textos también. Normalmente siempre se predicaba que la Virgen María salía presurosa y se resaltaba de una manera muy particular la necesidad de María al enterarse de que su prima Isabel, ya avanzada de edad, necesitaba quien la apoyara. Entonces era una salir corriendo a servir a Isabel, que es cierto. No podemos en ningún momento decir que no, pero sería casi lo mismo como sujetar que la visita de María Isabel únicamente tiene implicaciones de servicio. Y también maravillosamente, aunque ya teníamos muchos años predicándolo de esa manera y no se oía casi en otros ámbitos, hoy estamos oyendo muy fuertemente que no solamente era la intención de ir a servir, sino hay una serie de constataciones, de revelación, de experiencia, que María solamente en función de esa relación con su prima Isabel puede llegar a satisfacer. Entonces, me ha gustado mucho escuchar la predicación de grandes individuos al respecto de esto. No es esa muchacha jovencita, esa virgen desposada con un varón, ¿verdad?, de la casa de David, salir corriendo, porque en su revelación, en su propia teofanía, en la que el ángel Gabriel le habla de que va a ser la madre de Dios, le pone como una referencia específica que su prima Isabel, de ya avanzada edad, la que llamaban la estéril, ha quedado esperando un hijo. Y ya va a estas alturas para el sexto mes. Obviamente ya sabemos por la misma escritura, sabemos que durante estos 5 o 6 meses Isabel no dijo una palabra. Se recluyó en lugar de salir a las calles a pavonearse, a presumir el embarazo, ¿verdad? Ella lo entiende como una liberación del Señor, de ese oprobio de la esterilidad en la que muy particularmente dentro del contexto judaico era visto con desprecio. Las personas que no podían encargar hijos de alguna manera significaba que Dios no se los había confiado, pues. Entonces, es muy importante que nuevamente nos pongamos en el contexto. María, una mujer de Dios, acaba de vivir una experiencia única. No sabemos hasta qué punto es capaz de entender. Sabemos que María es una mujer extraordinaria. No le pasa ni lo que le pasa a Zacarías, que al ver al ángel se turba. María tiene la visitación del ángel y la escritura no plantea ninguna clase de esas conmociones a nivel emocional, sino hasta que hay un planteamiento concreto, ¿verdad? Jaire, Miriam, que jeritomene, ¿verdad? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y ella se preocupó muchísimo, ¿verdad? A nosotros todos los saludos nos parecen igual. Estamos tan acostumbrados a decir palabras por encima de todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué onda? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Cuándo nos vemos? palabras tan huecas, palabras a veces que no implican mayor ni comunicación, ni compromiso, ni pertenencia, ni amor. Pero sabemos que para el hebreo el saludo era muy importante. Había formas en la escritura específicas de cómo había que saludar, ¿verdad? La palabra shalom, que era siempre una palabra dedicada a invocar sobre la persona a la que tú visitabas la paz de Dios. Las formas específicas en las que había que bendecir, que el Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su paz. En lugar de tantos inventos que nosotros ya ven cómo ahora nos saludamos y cómo nos despedimos. Y a veces decimos cada locura, ¿verdad? Que han llegado a decir los expertos de que yo nunca me he arrepentido de los silencios que he guardado, ¿verdad? Sabemos que entre más abrimos la boca, más a veces tenemos, ¿verdad?, de qué arrepentirnos, en más problemas nos hemos metido. Dichos populares como aquellos de que en boca cerrada no entran, ¿verdad? Deberíamos de retomarlos nuevamente y hacerlos parte de nuestra vida. O pensar dos veces lo que vamos a decir y podríamos encontrar aquellas palabras de San Pablo adecuadas. Que no salga de tu boca una palabra desedificante. Hoy hemos destruido a mucha gente, tenemos bulldozers, ¿verdad? En nuestras palabras, en nuestra lengua, en nuestros labios. Dos, tres palabras nuestras y acabamos con la reputación, con la vida de una persona, con la imagen de otra. Ya hemos hablado de muchos ejemplos de esto. ¿Qué sucede entonces con María? María sale presurosa, sí, cierto. Sale presurosa a Isabel, a visitar a Isabel. ¿Pero a qué va? Vamos dejando a un lado el servicio, que sabemos que una mujer de Dios, y una mujer con esa vocación de entrega, la vamos a ver siempre sirviendo. Es tan de ella eso, que podríamos brincárnoslo, porque es parte fundamental de su personalidad, y tendríamos que cuestionarnos a fondo y descubrir a dónde va María. ¿A qué va María? ¿Qué busca María? Y eso en una persona de fe, en una persona de encuentro verdadero, de comunicación con Dios, esas respuestas tendrían un impacto sobresaliente sobre todos nosotros. Y harían cuestionarnos a nosotros mismos, ¿qué hacemos nosotros? ¿A dónde vamos nosotros? ¿Cuáles son las intenciones cuando vamos a un lado? Como aquel renglón espiritual que suscitaba un consejero, ¿verdad?, un director espiritual, y decía, siempre que vayas a un lado, pregúntate, ¿a qué voy? ¿A qué voy y para qué? Y confronta eso, si eso tiene que ver con la voluntad de Dios. O sea, eso a dónde voy, eso que voy a hacer, va de acuerdo a la voluntad de Dios anticipadamente, para que en tu vida siempre haya una contundencia, algo clarísimo, hacia dónde vamos en el camino. En María sabemos que estas cosas se dan. María es una mujer de Dios, una mujer es una mujer de oración, de vida íntima con el Señor. Entonces, el camino de María hacia Isabel implica muchas otras cosas. Podríamos resumir que va al encuentro del Señor. Precisamente porque el Señor la ha llamado, porque el Señor le acaba de inaugurar una vocación que, con mucha complejidad, ¿verdad? Hágase en mí, según tu palabra, y va a partir de ese momento empezar a experimentar toda esa serie de dichas por haber creído, que la propia Isabel le va a vaticinar. Pero es muy, muy interesante, insisto una y otra vez, en descubrir que María va dentro de su propia naturaleza humana, como lo haríamos cualquiera de nosotros, a constatar, a experimentar y a seguir viviendo una experiencia de Dios. Isabel se va a constituir para María la continuidad de su experiencia de Dios. Y sabemos que esos meses que estuvo con ella, que ahora también algunos predicadores nos hablan de que no solamente fueron 3 meses, porque sabemos que María se quedó hasta el final, hasta el parto. Le tocó hablar a Zacarías, le tocó ver cuando le pusieron el nombre a ese niño, le tocó ver el berit, la circuncisión, el ofrecimiento de ese pequeñito, el bautista a Dios. Sabemos que también donde más ayuda ocupan una mujer es precisamente los días posteriores al parto. Y acuérdense que Isabel, aparte de viejita, era mujer primeriza. Entonces, todos los conflictos naturales, ¿verdad?, que se podía haber dado. Entonces, no es difícil imaginar a María que se queda todavía unos días. Y no es difícil imaginar, ¿verdad?, y es importante que se plantee, que cuando María se va de su aldea a visitar a su prima, María va flaquita, completamente delgadita. Y cuando regresa, recién vivida la experiencia, acuérdense ustedes, ¿verdad?
Regresa
con su pancita, ¿verdad? De 3 y medio, quizá 4 meses, a lo mejor de embarazo, ¿verdad? Entonces nos encontramos a un José, pues por supuesto, ¿verdad?, con las reacciones obvias de que pasó aquí. pensándola en dejarla en secreto, para no ponerla en evidencia, porque le hubiera podido poner en peligro de muerte, en que prefiere echarse la culpa a él y irse y quedar así como un marido que no supo llevar a cabo el compromiso de desposarla adecuadamente y llevarla a vivir a su casa. Pero era evidente, María, te fuiste, regresas meses después y regresas embarazada, ¿verdad? No hay antecedentes psicológicos, la psicología humana no puede albergar esa clase de conocimiento de decir, ah, sí. Por eso la experiencia del sueño de José, no temas en recibir a María en tu casa, porque está esperando un hijo del Espíritu Santo, no es una experiencia de sueño así como las que tenemos tú y yo. O sea, tiene el impacto de traspasar toda barrera psicológica natural en el ser humano y convencerse en esa experiencia de Dios a seguir el camino de la voluntad de Dios. ¿Y por qué no decirlo? Y en ese camino de la voluntad de Dios, como cualquier leproso que va, también va, se va aceptando, consolidando y viviendo. Si el Hijo de Dios, Hijo de Dios, al nacer en la naturaleza humana, dice el capítulo de Lucas, que iba creciendo, no solamente en estatura, sino en fuerza, en conocimiento y en simpatía ante Dios y ante los hombres, marca un proceso evolutivo, ¿verdad? No podemos dejar en ningún momento ni a María ni a José fuera de este proceso evolutivo. María y José también fueron creciendo, aceptando, entendiendo, comprendiendo, avanzando y venciendo resistencia. Es importante una y otra vez recalcar eso. No hay varitas mágicas que consolidan completamente las cosas. No sé si les quiero decir a los que están afuera, hay sillas adentro, para que no quieran estar allí, para los que no deseen estar fuera. Todavía quedan sillas aquí dentro. Muy bien.
Es que tiempos se dan entre que José acepta a María y María va a visitar a su...
No hay nada preciso en la escritura, pero sabemos que las cosas no se solucionan en un día tampoco, ¿verdad? Evidentemente ninguno de nuestros procesos avanza a esas velocidades. Entonces podemos pensar que pudieron haber pasado quizá algunos días, ¿verdad? No sabemos cuánto, pero las semanas no, porque las semanas que pasaban ponían tremendamente en peligro la vida de María. O sea, debe de haber sido una experiencia intensísima. José la ve embarazada y lo primer pensamiento es, yo así no te acepto, obviamente así no puedo, yo te dejo en secreto para no ponerte. No es un plan que ni siquiera llega a compartir con María. Estas cosas se las reserva, estas cosas las vive él, las sufre él. Un hombre como José, definitivamente. Y María, tan campante y tan tranquila, como siempre. Claro que no, sería deslindar otra vez la vivencia del sufrimiento y del dolor en la naturaleza humana, como aquellos que durante siglos decían que lo que Jesús había vivido en la cruz, como era Dios, pues equivalía a una representación, porque Jesús pues no podía sufrir, y Dios no podía morir, perdón, y Dios no podía sufrir, ¿verdad? Hasta que se entiende esta maravilla de la unión hipostática de la persona divina y la naturaleza humana, esas dos naturalezas, divina y humana, que se respetan en una armonía única y maravillosa, y que dentro del ámbito de la naturaleza humana, aunque sea Dios, experimenta todo lo que experimenta cualquier persona humana, inclusive la psicología, en todos sus ámbitos. Entonces, María también, ante ese rechazo de José, a pesar de que ella viene empapada de Dios, y en la experiencia de Dios, y en la alegría de Dios, se enfrenta a la realidad. Aquí no hay con que esto es contagiable inmediatamente, ¿verdad? María resiste, se ve involucrada en ese rechazo. Y de nuestro anterior obispo, Juan Manuel, presidente de la Pastoral Bíblica, manifestaba que también había algo maravilloso de esto, dentro de este contexto bíblico que a veces no nos atrevemos, por decirlo de una manera, a investigar y a conocer. Y como también el niño Jesús, de 3 meses y medio, casi de 4 meses, en el vientre de su madre, experimenta el rechazo de su padre. Estas cosas antes no se hablaban, no se atrevía nadie a mencionarlas. Ahora, de una manera maravillosa, se tienen que plantear dentro del contexto maduro de la Escritura. O sea, ellos vivieron, la familia de Nazaret, incluyendo a Jesús, vivieron las inclemencias, los forcejeos, las desadaptaciones e incongruencias de toda la familia humana. También ese niño desde pequeñito, desde el vientre materno, ¿verdad?, sufrió ese rechazo. que después se compensa de manera maravillosa, claro, es nuestra vida también, ¿verdad? Ahora, en ese contexto de papás, ¿verdad? Definitivamente José y María, pues, unos papás de primerísima escuela, de escuela de Dios, la escuela del amor, ¿verdad? La escuela de la entrega, del servicio, de la donación. No una escuela como la que ahora en nuestro siglo XXI, ¿verdad?, inculcamos en las parejas y que obviamente producen los efectos que ya todos conocemos en ellas. Entonces, recapitulo una vez más, ¿verdad?, para que quede muy claro que María entonces, en su experiencia con Isabel, va a vivir 3 meses de profunda intensidad del plan de Dios. Yo casi lo llamaría como un entrenamiento de lo que acaba de vivir una y otra vez, cercano, cercano. Yo creo que podríamos plantear que definitivamente Isabel debe haber sido su confesor. Isabel debe haberse enterado de esa mujer anciana, esa mujer justa, ese Zacarías, deben haber escuchado de los propios labios de María lo que casi nadie escuchó, fuera de José y fuera después quizá de Lucas o de algún texto de algún evangelizador que van a ser las fuentes primarias que constituyeron los evangelios. María, la señora ya de 50 años, ¿verdad? 40 y tantos años, ya en el proceso de caminar junto con los discípulos que conforman ya la iglesia, el hijo ya muerto y resucitado, entonces sí, María puede hablar de esa experiencia que ella vivió a esa edad, ¿verdad? La experiencia del ángel, el anuncio del ángel, que equivale solamente a una parte, que siempre lo planteamos así, pero el anuncio del ángel, acuérdense que era: concebirás y darás a luz a un hijo. Y son 2 facetas completamente diferentes. El ángel no tiene nada que ver, nada que ver en lo que va a pasar con María. El ángel solamente le anuncia a María. Lo que María va a vivir, lo va a vivir con el Espíritu Santo. Y no hay testigos más que Dios. Como cualquier acto de intimidad, que no se hace público. El ángel, en cuanto le dijo que sí, María se retira de su presencia. Y entonces, el Espíritu Santo desciende sobre ella. Entonces, no en el momento en el que el ángel le está planteando la idea. ¿Y cómo va a suceder esto? Puesto que yo no tengo experiencia con hombre. Yo no he estado, no voy a estar con un hombre. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a ser, va a ser Hijo del Altísimo. Pero eso no sucede mientras está platicando el ángel. Cuando el ángel se retira, se da ese acto de cubrición de la sombra bendita del Espíritu Santo sobre María. Y entonces sí, queda fecundado el óvulo de María. Porque no plantearlo así sería caer en una completa ignorancia de lo que implica la encarnación del Hijo de Dios. Dios no implantó a su Hijo en el vientre de María. María concibió, y concebir significa la unión del óvulo y el espermatozoide. Concibió y después dar a luz. Temas que no son muy comunes en la iglesia y temas que no se plantean quizá muy abiertamente, pero que hacen mucha falta dentro de la intimidad que permite las comunidades como nosotros, como ustedes, que son comunidades que han estudiado a fondo, que han entrado en el ámbito cristológico fuerte y teológico, vale la pena enriquecerlo de esa manera. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo entendible?
Sí.
¿Ninguna sorpresa? Todo bien, ¿verdad? Todo en orden. Muy bien. Vamos ahora a hacer una pequeña analogía, Mandy. Vamos a hacer una pequeña analogía de la actuación de María como modelo que la iglesia siempre ha propuesto, como modelo de cristiandad, la primera discípula, ¿verdad? La madre y discípula. Y cómo nos podemos desarrollar nosotros dentro de este ámbito en el que estamos en el entrenamiento de Adviento, para el que quiera, ¿verdad? Como diría Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga, el que quiera entrar en la dinámica. María se pudo haber quedado en su casa. Te creo, ángel, qué bueno que Isabel quedó así. Así lo dejamos, ¿verdad? Pero definitivamente no es así. Sabemos que es un proceso de avance, de caminar continuamente. Vamos a hacer algunas detenciones en eso. Entonces, María dice en el texto que se encaminó presurosa. Que se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entonces podríamos manejar que María, ¿por qué va presuroso? ¿Qué quiere decir presuroso? Apurada, aprisa. ¿Qué significa? ¿Por qué va apurada? ¿Por qué va apurada? O sea, eso no nos parece cuestionable a nosotros que vivimos en la época de las prisas y del estrés, pero en aquella época no era común manejarse apresurado. ¿Por qué María se apresura? ¿Cuál es la función fundamental? ¿Por qué se apresura? ¿Cuál es el propósito de su prisa? ¿Por qué va? ¿Hacia dónde va? Mande.
Yo pienso que lo mejor era para vivir la experiencia de gozo, o sea, constatar lo que el ángel le dijo y experimentar más que nada esa alegría de ver.
De alguna manera implicarías completamente.
Y alguien que está en la misma sintonía que yo, o sea, que pasó.
Ok, me parece bien, pero me parece adelantado a los hechos. O sea, eso no lo sabe. Eso lo va a vivir, no lo ha vivido.
Sí, pero ya le había dicho el ángel que...
Correcto, pero Dios, sí, pero Dios ha hablado de nosotros, con nosotros de mucha manera, y no siempre. ¿Cómo es tu fe? ¿Va creyendo desde el anuncio externo o va creyendo en la medida que comprueba los hechos? O sea, ninguna fe nuestra ha sido ciega. Nuestra fe tiene que ver fundamentalmente con la manera en la como vamos caminando y se va constatando. ¿Alguien levantó la mano aquí?
Sí. Dime. Yo pienso que a lo mejor la prisa era por, conociendo la situación de Isabel, la edad, todo, ella va presurosa porque ya eran 6 meses, igual pudiera ser un parto adelantado, lo que sea, entonces ella va presurosa por lo que se puede ofrecer a Isabel.
Y sin embargo, cae dentro del mismo género, hay una presuposición, ¿verdad?, de que todo es así, todo se da y solamente encaja en el área de servicio. Y está correcto, no dice que no, pero ¿qué más hay que apremia? ¿Qué más hay que apremia?
Pudiera ser que era movida por el Espíritu Santo, ya que ya María en ese tiempo era el primer salario.
Definitivamente que sí, pero ¿qué la hace moverse? Porque el Espíritu Santo también nos impulsa a nosotros y no siempre resulta que nosotros nos movemos con esas prisas.
Podría llenar de Espíritu Santo a Juan y a Isabel.
Implica lo mismo, ustedes ya están presuponiendo lo que va a suceder. Y está bien, lenguaje teológico se vale hablar así. Pero hay que descubrir en el camino en el que está María, ¿verdad? Una mujer maravillosa de Dios, de 16 años, ¿verdad? Tratada de una manera por Dios desde el principio, si hacemos alusión al dogma de la Inmaculada Concepción, un nivel de oración maravilloso, pero en su psicología no deja de ser una mujer y una mujer joven, ¿verdad?
Sí, pues un embarazo. La forma en que se dio el misterio, y que no estaba desposada, nada más estaba, no es como dices tú que te comprometía nada más, y no desposada. Entonces eso era, y el ir para allá para poder ayudar a su prima, y después poder regresar a su propio asunto.
Me parece como que ustedes ya vieron la película, y entonces, ahorita que va empezando la película, podemos adaptar el guión. No es que esté incorrecto, simplemente que está planteado ya a la luz de los hechos y no durante el camino. Vale,
Gaby. Gustavo, a mí me parece que lo primero que la movía ya era la emoción. Yo lo interpreto así, muchas veces uno no está en casa.
¿Pero qué emoción?
La emoción de verla. La emoción de verla, de la noticia, pues. Muchas veces dicen, tienes visitas en tu casa y tú vas apurada, quieres llegar para ver quién está visitando.
Ah, ahí usaste algo distinto, para ver quién está. No es una certificación de voy a ir a constatar con un checklist, ¿verdad? Y a poner palomita. Mira, todo lo que me dijo el ángel, nada más lo vengo a verificar porque ya tengo pleno conocimiento. Sino voy a ir a ver qué. Eso entra más en el ámbito humano tradicional. O sea, déjame ir a comprobar, déjame ir a constatar, déjame ir a checar, déjame vivir esta experiencia de una manera diferente.
¿No sabía ya la Virgen que Isabel estaba embarazada?
Se lo dijo el ángel.
¿No lo sabía antes?
No, claro que no. Claro que no. De hecho, siempre hay que utilizar que ese argumento... ¿Por qué el ángel le dice eso a María? ¿Por mitotero? A ver, ¿por qué le dijo el ángel eso a María? Como un signo. ¿Para qué son los signos?
Para constatar.
Para constatarte y para ligarlo dentro de tu propia experiencia de Dios.
María lo que iba a decirle lo que a ella le había pasado.
Claro, Claro que sí, definitivamente, o sea, es la única con la que puede entender lo que está pasando.
Por eso iba, por eso iba a probar con la única persona que podía hablar.
Entonces ya
no. Compartirlo, porque a mí se me hace que se iba a constatar que era cierto lo que le dijo un ángel, entra que ella tuvo alguna duda.
Pero espérame, ahí volvemos a sectorizar. No todo es exclusivo y no todo es incluyente. No todo es blanco y no todo es negro. Claro que voy a compartir. Fíjense cómo ya salimos del ámbito únicamente del servicio. Parece que de repente, y quiero hablar de esto de forma muy tajante, es que es minimizar la experiencia de Dios ver a María juntar la escoba, el trapeador y el balde, porque ya voy corriendo a ayudarle a Isabel. A mí esta idea me mortifica porque reduce mucho la experiencia de Dios. Ya ustedes ya están saliendo de esa experiencia de únicamente del servicio. Están planteando ideas muy concretas. Es la única con la que puede compartir la experiencia de Dios, por supuesto. Y al mismo tiempo, no tengan miedo a decirlo, constatarla. La fe crece en la medida que se constata. Todos los que han tenido fe han sido porque han constatado su fe. Jesús mismo le dijo a Tomás, Tomás, tú crees porque me has visto. ¿Qué había pasado con los anteriores 9, con los anteriores 10 discípulos 8 días antes? ¿Por qué habían creído? Es porque lo habían visto, ¿verdad? Ya les habían planteado, ya les habían dicho las mujeres, vimos a un ángel, nos dijo por qué buscan entre los muertos al que vive, díganle a mis hermanos que me les voy a adelantar en el camino por allá a Galilea. Todas esas frases, y los discípulos creían, no, dice la Escritura, no sabían qué pensar. Porque es parte de la naturaleza humana, no saber en qué pensar, en la medida que se explora, lo que tú mencionabas, en la medida que se explora el misterio de Dios, ¿qué quiere decir la palabra misterio? Verdad inagotable, del griego musterión, en la medida que yo exploro ese misterio, entonces camino, entonces voy, y mi experiencia de Dios no está deslindada de la evolución. No tengan miedo de ver a María en un proceso de evolución de fe y de constatación y de crecimiento. Eso implica un proceso. María no es una pieza consumada a los 16 años, no es una pieza consumada. María va forjándose y formándose. La espada te atravesará el alma, aquella profecía del anciano
Simeón
es en futuro, no es en presente. Es el futuro, las cosas que van a ir sucediendo. Es un proceso. La capacidad de María de vivir la cruz de su hijo, esa experiencia impresionante de ver morir a tu hijo en el ámbito de la redención humana, no es una experiencia que María hubiera vivido a los 16 años como algo consolidado de hecho. No tengamos problema con esto, seamos maduros, entremos en el proceso de la dinámica de la psicología humana, del ámbito del alma humana y del plan de Dios. Si Dios es sumamente respetuoso con nosotros, seamos respetuosos del plan de Dios en cada uno de los demás. María va entonces a vivir y a continuar viviendo la experiencia de Dios. María trae muchas incógnitas en su mente, como cualquier persona humana que entra en la dinámica de Dios, porque los planes de Dios siempre se han ido revelando paso a paso, paulatinamente. Por eso es fe.
No sé dónde lo he escuchado, pero creo que está en la Biblia. Haz la prueba y verás qué bueno.
Un salmo, claro que sí. Y haz la prueba, pues, se vale, ¿verdad? No te quedes a medias, ¿verdad? Por supuesto que sí. Entonces María se encamina apresurosa. ¿Qué la mueve a moverse a prisa? Hacer la voluntad de Dios. Continuar en la voluntad de Dios. Implicarse en la voluntad de Dios. ¿A ti qué te mueve cuando vas de prisa? Y ahí empiezan los contrastes. ¿Verdad? ¿Qué clase de intereses? O sea, cuando tienes que hacer la voluntad de Dios, te mueves a prisa. En muchas ocasiones en la Escritura va a decir, ¿por qué no buscas las cosas de Dios como buscas las cosas que a ti te interesan? Tus propias ambiciones. ¿Por qué no atiendes las cosas de Dios como atiendes tus negocios? ¿Verdad? O sea, tenemos que caer en esta dinámica y en lo personal aprovecharla. Época de entrenamiento, adviento, para eso se expone este evangelio, para eso se presenta al pueblo, para que hagamos ese ejercicio y decir, yo siempre ando apurado, siempre ando a prisa, y qué porcentaje de esas prisas incluye hacer la voluntad de Dios. Y es un planteamiento al revés también, apúrate, apresúrate, en el camino de Dios. Entra en la dinámica ya. Ahí estamos remolineándonos en los pecados, ahí estamos remolineándonos en los odios, ahí estamos en el resentimiento. Nos estamos nutriendo de puras ubres que no nos alimentan y que nos lastiman tremendamente. Y no vamos a la mata de la vida, al manantial del agua, ¿verdad? De esa agua eterna que saciaría todas nuestras necesidades y nuestra fe. María va presurosa, concretamente, buscando la voluntad de Dios. Que si te va a dejar atrás, que más vale que constate rápido lo que pasa con Isabel para que se regrese y no se le note el embarazo. Claro que no. María va en la dinámica de Dios. Dios irá resolviendo. Dios irá poniendo. Pero nunca antes de tiempo. No te preocupes, María, vas a llegar en paz, todo va a estar tranquilo, yo te voy a tener a José listo en la dinámica para que en cuanto entres, listo, José te acepte y no experimentes ninguna forma posible de rechazo. Nada, es que no. María le pudo haber hasta reclamado al ángel, yo no me aviento en esto si no me arreglas bien el caminito y me lo dejas bien allanado. No, este camino así no es. Va paso a paso, camino a camino, y no hay otra forma de hacerlo. Así que no pidas para tu vida lo que Dios no ha hecho ni con su propio hijo. Mira, así como no vayan al censo a Belén, y como no, muévanse todos. Este hombre precavido de meses ya, que tiene al cuidado su esposa, con el Hijo de Dios en el vientre, no te preocupes, yo les voy a tener reservaciones en el de 5 estrellas, llegando a Belén, los van a estar esperando. La incógnita, ¿qué no se preguntaría José hoy qué va a pasar? O sea, Dios mío, ¿qué no se suponía que tú nos cuidas? Tocas puertas y tocas puertas y tocas puertas y nadie te las abre. ¿Dónde estás, Señor? No cabe la respuesta, no cabe la pregunta. Claro que cabe. ¿Dónde estás? En la búsqueda. Síguelo buscando. Yo me imagino que cuando ya nace en la gruta, cuando nace en el pesebre, llegan los pastores, llegan los reyes magos, toda la experiencia postparto. Ah, qué importante fue la intimidad, qué importante haber estado fuera del mesón, qué importante, hasta ahora que lo vivimos entendemos que no podríamos haber estado entre el tumulto de gente lleno. Ah, pero no llegó un plan por escrito en fax, no lo textearon, ¿verdad, José? Ni le dijeron, no te preocupes, pase lo que pase, todo se va a resolver. No hay manera de evitar el conflicto, no hay manera de evitar preocuparse, es parte de nuestra naturaleza humana y de nuestro proceso. Claro que estos tipos, ¿verdad? Esta manera maravillosa de ser de José y de María, Dios proveerá. Dios proveerá, Dios nos salvará, Dios encontrará el camino. ¿Y qué implica eso? Un acto de oración constante. Podemos ver entonces a José y a María tocando puertas con los dolores de parto, casi casi, ¿por qué no? ¿Verdad? Casi pase. Y en ese momento, ¿dónde? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde? Y Dios resuelve las cosas en su momento preciso. Nunca antes, qué raro, ¿verdad? Nunca antes. Por eso no se puede tomar una pistola, no se puede poner una pistola en la cabeza y decir, ya no quiero más, ya me cansé, ya no aguanto, ya me quiero morir. Nunca se sabe en qué momento, ¿verdad? No se vale las autanasias, ¿verdad? Para evitar el sufrimiento de nuestras vidas. Sigo con la dinámica. Entra, inmediatamente llega a la casa de Zacarías y saluda a Isabel. Y hablamos de este saludo hace un momento, el saludo maravilloso, el shalom, la paz. Por encima de todo, lo mejor que te puedo desear a ti, ni siquiera es el amor, ni siquiera es el amor. Lo que el ser humano necesita para que todo fructifique y para que haya plenitud en su vida es paz. Dime tú si vendieran paz en la esquina, si no te lo hubieras regalado de aguinaldo, si no la habrías puesto en tu cartita para que te amanezca. Tráeme paz a mi vida, quiero paz en mi vida. Son propósitos que se renuevan en nuestras vidas y están ahí una y otra vez. Todos necesitamos paz, ¿verdad? Porque es el deseo verdadero, desear la paz, ese saludo, ¿verdad? Y es al mismo tiempo, con un saludo es muy curioso, pero un saludo, que es el lenguaje más breve que puede hacer para romper el hielo con alguien, para acercarnos con alguien, habla de nosotros mismos, ¿verdad? Los que son preguntones, los que pocas veces viven en otras cosas, van a llegar y van a decir, hey, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué dices? ¿A dónde vas? ¿Qué novedad? Esa no es una manera, eso parece un interrogatorio nazi, ¿verdad? No parece O sea, ¿qué debería ser un saludo en el fondo? Yo recuerdo un grupo al que fui un día a dar una plática, de esos grupos maravillosos de autoayuda, de esos grupos maravillosos de recuperación de adicciones, y un individuo que había caído muchas veces, y por más que lo habían tratado de sostener, no, y dice que no había nada más maravilloso para él que llegar al grupo con la cola entre las patas después de muchas cosas y no encontrar más que un bienvenido que hemos estado esperando. Y yo no sé, ¿verdad? Pero nosotros pertenecemos a una generación de reclamones, ¿verdad? Oye, ¿dónde has estado? Te estuve llamando, quedaste de llamarme, ¿eh? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué onda con lo que me debes? Hasta
pensé que ya te habías muerto.
Pensé, fíjate todavía. Abre la boca, pero la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Vale la pena revisar eso, ¿eh? Estamos en entrenamiento, ¿eh? ¿Cómo? Aunque nos sentimos raros, no importa que te sientas raro, no te sientas raro con las cosas que salen de quién sabe dónde, ¿verdad? De tu corazón. A lo mejor deberíamos empezar a saludar como Dios quisiera que nos saludáramos, de verdad. Algo distinto. Porque hay que seguir un protocolo que no lleva a ningún lado y no genera ninguna emoción, ni un sentimiento, ni una acogida verdadera.
Y ya viste que hay tres saludos aquí.
Explícamelo.
Aquí, en este mismo párrafo, hay tres veces el saludo, la palabra saludo. Oh. Y el número tres, o sea, también bíblicamente, es para que se quede en nuestro corazón, se haga vida en nosotros. Y aquí tres veces, y saludó, dice, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, y después, en cuanto tu saludo llega a mis oídos, es acogida, es bienvenida, es apertura, es paz, es, o sea, shalom, paz.
Imagínense con María con la boca cerrada, imagínense a María poniendo de su cosecha, pero María saluda con el plan de Dios. El plan de Dios es paz a los hombres. De buena voluntad. Y si su deseo de paz, ¿qué decir? ¿Quién decía esto? Jesús decía, y si su deseo de paz hay quien lo acoja, se cumplirá. Pero si en esa casa no quieren acoger esta paz, su deseo de paz no se cumplirá. Qué maravillosa forma de respetar la voluntad y el libre albedrío. Su saludo de paz regresará a ustedes. Pero el que no quiere, no quiere. ¿Cómo le haces con el que no quiere? Aquí te traigo a mi marido para que lo hagas entender. ¿Verdad? Imagínate. Es donde el entendimiento es un don del Espíritu Santo. ¿De dónde yo puedo hacer entender a un marido? ¿Verdad? Es don del Espíritu Santo. Uno de los siete dones. Y qué maravilloso hacer de la bendición, ¿verdad? Del saludo, perdón, una bendición. ¿Qué propicia el saludo de María? ¿Qué lleva el saludo de María? ¿Qué conlleva? Que produce algo impresionante. Y aquí me voy a parecer así como a los que hacían... Están duros los dulces allá en la esquina. Me voy a parecer a aquellos que saben hacer contextos con la teología judaica, ¿verdad? Apenas llegó mi saludo. Apenas llegó tu saludo a mis oídos... El niño saltó de gozo en su seno. ¿Y qué significa la palabra salto? Fíjense, muchas veces hemos escuchado en el tiempo de Adviento, da gritos de jubilación. Y nosotros hemos descubierto que hace mucho tiempo que los gritos de júbilo no están en nuestra vida. Porque hemos perdido, ¿por qué no decirlo? Es madurez. Hemos perdido nuestra capacidad de alegrarnos. Hemos adquirido muchas capacidades para resentirnos, muchas capacidades para distanciarnos, muchas capacidades para reclamar, para ir en contra, pero hemos perdido capacidades de júbilo, de alegría. Da gritos de alegría, da gritos de jubilación. Aquí es lo mismo. O sea, apenas llegó tu saludo, que implica toda la voluntad de Dios, el niño que yo llevo adentro salta de gozo. Y la palabra salto, ¿verdad?, en hebreo también, es el Pashá. O sea, Dios ha sido capaz de propiciar en su pueblo siempre saltos. Dios no quiere propiciar un sobresalto en tu vida nunca. O sea, algo que te estremezca y te sacuda y te sorprenda como un ladrón en la noche, ¿verdad? Dios quiere que participes en su plan, que siempre estés involucrado. Y cuando mandó a Moisés y les planteó la liberación de Israel de los brazos, de la esclavitud que el faraón había puesto sobre ellos en Egipto, se los planteó de una manera maravillosa, ¿verdad? Comen un cordero en mi nombre, que va a ser un presímbolo de Jesús después, marquen los dinteles de la puerta y de las ventanas con la sangre, para que el ángel exterminador identifique que en esa casa, ellos, los que viven ahí, van a ser miembros de esta alianza que estoy pactando. Y esa alianza será capaz de propiciar en todos un salto de la esclavitud a la libertad. En Jesús, de la muerte a la vida. En Isabel, de la esterilidad a la vida. De la vida ignominiosa de haber estado oculta allá en su esterilidad, al gozo maravilloso de ser madre, de ser capaz de un vientre muerto, transformarlo en un vientre vivo. Apenas llegó tu saludo. Vean lo que está haciendo María por cumplir el plan de Dios. Y también lo que el plan de Dios ha decidido hacer en María. Le guste o no le guste al que quiera. El plan de Dios, cómo ha querido involucrar de una manera tan impresionante a esta mujer, que ha sido capaz de abrir la boca, propiciar un pasá, una pascua completa. ¿Maravilloso, no creen? Muy bien. ¿Y qué pasa con este saludo? ¿Verdad? Este saludo tiene, como viene en nombre de Dios, tiene la capacidad de inducir el Espíritu Santo. El saludo de María hizo que el niño brincara en el... ¿verdad? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, saltó de gozo en mi seno. Y va a decir alguna parte de la Escritura, ¿verdad? Isabel quedó llena.
El Espíritu Santo.
¿Cómo quedará la gente con tu saludo? ¿De qué quedarán llenos? Y no es porque quiera ponerte en la dinámica de que te pongas a pensar lo que piensan de ti, sino lo que sí quiero que pienses es lo que das de ti. Lo que das de ti. ¿Cuántas veces hasta la limosna que das a un mendigo en una calle, la das con desprecio? La das para que no te molesten, la das para que te libres, ¿verdad? De esa actitud de acecho que de pronto se propicia. ¿Qué es lo que das cuando sirves de cenar en casa? ¿Qué es lo que das cuando aportas la economía en tu hogar? ¿Qué es lo que das cuando ahora ya llegó el momento de hablar, pues, y de arreglarnos? ¿Qué es lo que das? ¿Qué cartas juegas? A veces parecemos jefes de Estado negociando territorios, riquezas, posiciones, estrategias, trincheras. María es capaz de dar de tal manera a Dios que el Espíritu Santo queda llena a la otra persona que escucha, la otra persona que recibe de María es. Nosotros tenemos que ser iguales. Sí, cierto lo que decías, Jacinto, la primera custodia, la primera portadora de Jesús, la esposa del Espíritu Santo, naturalmente cada vez que abra la boca hablará bien de su esposo. Naturalmente dará de su esposo, dará de su Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué es lo que damos con los demás? Yo creo que tenemos mucho tiempo, y por qué no decirlo empezando por mí, hace mucho tiempo que nos hemos dedicado a repartir miserias. Repartes de tu casa y haces bachichas, se dice, ¿verdad? Bolsitas de todo lo que no quieres. Y al primero que va llegando le vas dando lo que no quieres, lo que te estorba. No habría mayor problema, porque el que tenga dos túnicas quede una, ¿verdad? El que tenga 10 chamarras colgadas en su closet, pues en su armario quede una o dos, de perdida la que no use, ¿verdad? Pero la verdad es que esto ha generado una dinámica curiosa en nuestra vida, y nos hemos dedicado a dar de lo que nos sobra, de lo que estorba, o de la que ya no queremos. Entonces, nos acercamos a los demás a darles lo puro que no quieres. Y eso es complicado. Nos estamos haciendo así, nos estamos haciendo tacaños con lo fundamental. Rara vez damos de lo que tenemos servido a la mesa, de lo que hoy te toca a ti, de lo que hoy tú te vas a nutrir. Rara vez das de lo mejor. ¿Cuál era la diferencia entre Abel y Caín? ¿Se acuerdan cuando estaban pequeños y les platicaban la historia? Abel ofrecía lo mejor de su cosecha y Caín lo que estaba más deteriorado. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, nos hemos convertido en una generación que trata a Dios como Caín. Le damos a Dios únicamente lo que nos sobra, salud, únicamente. Creo que ahí está estorbando. Vas y das en la limosna del templo del mendigo, del prójimo, los 5 o 10 pesos que traes en la bolsa, ¿verdad? No somos como la viuda, que daba todo lo que tenía para vivir. Nosotros no hemos operado así, pero esto está causando en nuestra generación y está causando en todos nosotros una situación de un egoísmo institucionalizado y recrudecido en nuestra vida. Tenemos que romper esa dinámica. El Adviento es un entrenamiento para dejar y dejar de hacer ese tipo de cosas malas.
No puedes dar lo que no tienes.
Así es. Pero no quiero que me cuentes lo que no tienes. Cuéntame lo que tienes y dame de lo que tienes. Jesús siempre dio de lo mejor. Cuando un día pasaron Pedro y Juan, si no estoy equivocado, frente a aquel mendigo de la Puerta de Hermosa, aquel, ¿verdad?, aquel paralítico que les pedía oro, oro, dame algo, dame dinero, dame algo, se pararon aquellos y dijeron: no tenemos oro ni plata, gracias a Dios, porque si no le hubieran dado una moneda de oro, le hubiera quedado el mendigo tendido. Pero te damos lo que tenemos, en el nombre del Señor Jesús, ponte de pie y va para arriba. ¿Cuántas veces nosotros podríamos hacer lo mismo? En todas las implicaciones que, sin suplantar a ningún apóstol, podríamos empezar a ser los discípulos que Dios ha elegido ya en nosotros. Aquí. Ha elegido. Pero viste cómo fuiste acogido con mucha...
Sí, gracias.
¿Verdad? Sigo. ¿Qué implica entonces un saludo nuestro? ¿Qué implica hacer un saludo en la voluntad de Dios? Implica, por encima de todo, llevar a Jesús en nuestro saludo. Ese es el impacto que María causa. Lleva a Jesús en su vientre. Entonces, cada vez que abre la boca y comparte algo, comparte lo principal que tiene. ¿Vieron ahora que acabamos de vivir la fiesta de la, ¿cómo se llama la Virgen?
La
Virgen. No. ¿Y cuál es el nombre verdadero según el Vicano Power? ¿Cómo? Por favor, queda bien. Por favor.
La mujer que
la chupe o la chupe.
Ah, muy bien, perfecto. La cuatlachupegua, ¿verdad? El Tango Pogua. ¿Sí han visto la posesión de la Virgen María? La teología de la imagen de la Virgen María no es una mujer que esté en un estado de inactividad completa, ¿verdad? Los teólogos han interpretado, no estoy hablando del embarazo, estoy hablando de sus piernas van avanzando. Es una mujer que avanza y lleva a Jesús por enfrente. A Jesús, a un Jesús que va a entregar, a un Jesús que va a dar, ¿verdad? La Virgen Madre, que no se reserva al Hijo para sí misma, sino que comparte al Hijo, lo entrega, ¿verdad? Y hace lo mismo que hizo el Padre. No cabe duda que algún día este quinto dogma, ¿verdad?, habrá ser pronunciado a favor de María como corredentora. Porque a María le tocó vivir de la misma manera que el Padre. ¿Quién es el Padre de Jesús? Dios es el Padre de Jesús. El Espíritu Santo, ¿verdad?, engendró en María a Jesús. ¿Y qué hizo Dios Padre con su Hijo? Lo entregó. María no puede hacer otra cosa. Tiene que estar de acuerdo con su esposo para hacer lo que más convenga. Ya no nomás por su Hijo, sino por sus hijos. Toda la humanidad. El Padre que no se reserva al Hijo y lo entrega hasta una muerte ignominiosa, una muerte de cruz, María va a hacer lo mismo. María nunca resistió. María soltó. Hagan lo que les diga. Desde llenar unas jícaras de agua, ¿verdad?, hasta carga tu cruz de cada día, ¿verdad? Maravilloso, es una teología bellísima encontrar el camino de María, que nos va diciendo paso a paso el culmen del cuarto domingo de Adviento, el entrenamiento definitivo para poder vivir la auténtica espera, y no nomás la histórica representada en el niño de Belén, sino la que todo ojo le verá, sus ángeles rodeándolo con su gloria, venir sobre las nubes del cielo. Maranatha. Ven, Señor Jesús. Muy bien. Qué bonito conocer la Escritura para que podamos funcionar de acuerdo al plan de Dios. María, entonces, ¿qué lleva en su seno? ¿Tú qué llevas en tu vientre? ¿Qué llevas en tus dientes? Fíjense cómo hemos refrendado lo que llevamos. ¿Qué traes en tu interior? Un vacío. La Madre Teresa decía que esta generación estaba llena de sus vacíos. Llena de vacíos. San Agustín decía que en nuestro interior teníamos un boquete del tamaño de Dios. Solo Dios puede llenarlo. Los vacíos siempre van a estar ahí. Solamente Dios puede darle sentido a nuestra vida. Ya lo hemos comprobado a estas alturas. Si no, no haríamos el esfuerzo de venir a escuchar palabra de Dios. No venimos por beatos, no venimos por responsables. Venimos porque hemos encontrado en nuestro interior una clara necesidad de que la palabra de Dios nos puede rescatar y nutrir. Sin embargo, mientras nosotros estemos ya viendo lleno de vacíos, vamos a dar de los vacíos que tengamos. O de nuestras miserias, o de nuestras ansias, ¿verdad? O de nuestras hambres, porque a veces en el vientre no traemos más que un estómago hambriento, ¿verdad? Pichicato, siempre presto para ver las diferencias entre uno y otro. Ojalá seamos capaces de comer, porque lo hemos hecho, ¿eh? Hemos comido a Jesús en la Eucaristía. Ese Jesús no tiene por qué diluirse en unos cuantos minutos, en unas cuantas horas. Tenemos que ser capaces, cuando menos en el ejercicio de la comunión diaria, ser capaz de llevar a Jesús, porque tú también estás como María, con Jesús en tu interior. Y no es metáfora, no es una presentación, no es algo abstracto. Tiene que concretarse y ser algo específico. Pero la única manera de que esto suceda es aterrizar concretamente con un acto específico dentro del marco de la voluntad de Dios. Últimamente me ha tocado predicar lo siguiente. ¿Por qué en nuestra época tan notoriamente y tan tajantemente se nota esta forma de vivir, tan contrastante y tan disparada, de lidiar con la realidad? Y yo me he atrevido a pensar que tiene mucho que ver la forma en la como nos hemos formado, perdonando el pleonasmo, ¿verdad? O la redundancia.
¿Qué es lidiar con la realidad?
Te lo explico. Nos hemos formado en cuatro paredes. En cuatro paredes hemos hablado de la teoría. En cuatro paredes hemos cuestionado el Evangelio. En cuatro paredes hemos orado. En cuatro paredes hemos vivido la experiencia de cristiano. Pero cuando salimos a la calle, es muy contrastante la calle y muy distinta a las cuatro paredes. Entonces el aprendizaje de las cuatro paredes es complicado ponerlo en la práctica. Jesús era un maestro fuera de lo común. El rabino hacía la vida en la calle y los discípulos en la calle. En la calle lo cuestionaron, en la calle lo quisieron matar, en la calle lo quisieron despeñar, en la calle se encontró con la prostituta, en la calle lidió con ella, en la calle la amó, en la calle la perdonó, en la calle con el que estaba tirado, en la calle con el desvalido, con el ciego, con el cojo, con el mulo, en la calle con el leproso. Imagínense hablar a Jesús en un aula y plantear, si algún día nos topamos con un leproso, tenemos que amarlo, tenemos que quererlo, tenemos que descubrir en él también la voluntad de Dios. No, no lo planteaba en ningún momento en la teoría, iba a la calle. Y yo creo que eso es algo que nos ha quedado a nosotros muy marcado. Nosotros nos hemos formado desde el catecismo de los pequeños pasos, ¿verdad? En cuatro aulas. Yo no sé si sería posible crear el día de mañana un catecismo callejero que implique, tú vas a pasar el sábado de catecismo, pero en la banqueta conmigo por donde vayamos. Y vamos a ir a buscar esta situación y vamos a tener que ir a lidiar con este otro. Es igualito como lo que pasa en la vida conyugal. En la vida conyugal, el noviazgo se da dentro de cuatro paredes. El contexto predeterminado de un clima de 8 a 10 de la noche, se hablan en teoría, obviamente yo sé que no es así.
Así fue el cómo.
Sigue te portando irreverente. Bueno, entonces, pero ¿qué pasa con aquel noviazgo que lidia en la calle el montón de situaciones, que de repente hay un problema en la familia de la mamá o del novio o de la novia? Y hay que participar, involucrarse, O sea, vas viendo que los contextos de la vida te van formando. Obviamente, cuando nosotros citamos a las pláticas prematrimoniales y damos dos o tres pláticas de formación cristiana a los esposos que se van a casar, pues prácticamente los estamos mandando al matadero sin defensa, ¿verdad? Y es una responsabilidad que hay que denunciar. La iglesia no ha sabido, no hemos sabido, como iglesia y como comunidad, no hemos sabido verdaderamente participar y formar los nuevos matrimonios que están involucrados. Y obviamente tendremos que luchar entonces con esa cantidad de desbandadas y de tristes desenlaces. Ya nos cansé, me quedan 2 minutos, ¿no? Muy bien, voy a terminar ya. Última faceta importante. Dice, ¿verdad? María, levantando la voz, perdón. Permítame, por favor. Perdón, no María, Isabel, llena del Espíritu Santo, o sea, haciendo la voluntad de Dios, va a levantar la voz y va a exclamar, bendita tú entre las mujeres, a María, y bendito el fruto de tu vientre. Dos planteamientos importantísimos. Levantar la voz, algo que estamos tan acostumbrados a hacer al margen de la voluntad de Dios, y algo que es muy necesario hacer para cumplir la voluntad de Dios. Estamos en una época en la que tenemos que levantar la voz con el Espíritu Santo para señalar las cosas que son de Dios, para hacerlo en la bendición, para hacerlo en la alabanza, para darle a Dios el lugar que tiene. Creo firmemente que una gran parte de la humanidad no ha escuchado y por lo tanto ha vivido en la miseria, no ha escuchado el mensaje de Dios. Porque nosotros como cristianos, cuando hablamos de Dios, hemos bajado la voz. Y lo digo por mí, lo digo por mi contexto de familia, lo digo por mi contexto social. Cuando hablamos de Dios, hablamos a veces con voz quedita, para que no se note mucho. Y Dios se ha convertido en mi intimidad. Y suena muy bonito y muy romántico. Pero yo creo que el plan de Dios rebasa mi intimidad y la tuya. Dios ha necesitado que se escuche lo que Él ha tenido que decir. Y lo primero que hacía era mandar a los profetas por delante, en medio de todas las calamidades, decía, grita a mi pueblo, denúnciale. Pero no en voz baja, nunca en voz baja, nunca quedito, nunca al oído, nunca como un susurro. Es necesario que nosotros como discípulos levantemos la voz. ¿Pero para qué? Porque tu voz yo sé que la levantas para regañar, la levantas para señalar, la levantas para mostrar muchas inconformidades. Y la temática, ¿verdad?, del Adviento es, levantarás tu voz para anunciar a Dios, para bendecir, porque está haciendo falta tu bendición en voz alta, fuertemente. Por último, ahora sí ya, dichosa tú que has creído, ¿verdad? Pero antes de eso es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Quién eres tú? Dime la verdad. ¿Quién eres tú para que Dios haya tenido tanta compasión y misericordia contigo? ¿Quién eres tú en medio de un pueblo de ignorantes que nunca ha oído hablar de Dios? Tú sí has oído. ¿Quién eres tú que te hace tan especial, que te han tratado con una fraternidad y con un cariño fuera de lo normal? ¿Quién eres tú como para que alguien se haya desvelado rezando y orando por ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para Dios? Que te ha manifestado a través de su palabra, a través de su obispo, a través de párrocos, a través de comunidades, que eres importante. ¿Quién eres tú para que fueran por ti y te sacaran de donde estabas y te insistieran una y otra vez? ¿Quién eres tú para que hayas sido acreedor a tanta atención, a tanto cariño, a tanta distinción? ¿Quién eres tú? Entonces podrás encontrar que el verdadero proyecto de felicidad tendrá siempre que ver con la fe. Dichosa tú que has creído. Porque has creído, serás feliz. Porque has creído, eres dichosa. Se va a cumplir todo lo que te han dicho de parte de Dios. Y puedo decirlo como profeta, como sacerdote bautismal, como hijo de Dios vivo. Se cumplirá en cada uno de ustedes lo que se les ha anunciado de parte del Señor. Cerramos los ojos y le pedimos al Señor Jesús que, enviando su Espíritu Santo, nos consolide para vivir en esta Navidad su plan y su voluntad en el amor y en la generosidad y en la alegría que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Que con la ayuda de María Santísima, librándonos del demonio y apoyándonos en nuestros procesos, podamos llegar a su Hijo, acercarnos a su Hijo conforme a su voluntad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.